Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El presidente del Gobierno celebra las buenas cifras de paro que hemos conocido esta mañana. Bajó en casi 84.000 personas, la mayor caída en este mes desde 1997. Rajoy pone estos datos como ejemplo de la recuperación y también recuerda la necesidad de formar un gobierno estable cuanto antes para seguir creando empleo. Estamos en el Congreso de los Diputados. María Daván.
Mariano Rajoy volverá a reiterar a Pedro Sánchez en unos minutos que España no puede estar sin un gobierno. El presidente asegura que hará todo lo posible y lo imposible para poder llegar a acuerdos, pero advertía:
una recuperación a medias nos llevaría a perderlo todo y dejaría en nada los esfuerzos de los españoles. Es la hora de la responsabilidad. Una responsabilidad que nos exige a todos pensar en el bien de España y de los españoles por encima de todas las cosas.
Rajoy pide a sus interlocutores que antes de sentarse piensen en una cosa: es mucho más lo que les une que lo que les separa.
Una advertencia del líder del PP antes de reunirse, como les contábamos, en solo media hora con Pedro Sánchez. Le va a entregar un documento con propuestas cercanas al Partido Socialista. Mariano Rajoy entregará ese paquete de medidas también a Ciudadanos en su reunión de mañana con Albert Rivera. Su portavoz, Juan Carlos Girauta, ha vuelto a insistir en que es el PSOE quien tiene que cambiar su no a Rajoy. Lo ha dicho en Herrera en COPE.
Somos insignificantes, no contamos. Aunque votemos que sí, nos suma. Lo mire como lo mire, dada esta aritmética, la pelota está en el tejado de los socialistas. Y bien harían en escuchar lo que dice al respecto Felipe González, que es alguien, Alfonso Guerra, que es alguien, el señor Borrell o el señor Bono o tantos otros.
La entrevista completa a Juan Carlos Girauta ya está disponible en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Fuertes caídas hasta ahora en el IBEX 35. Se deja casi un 2% arrastrado de nuevo por la banca. Joaquín Vizmanos.
El sector financiero vuelve a sufrir por varios motivos. No ha sentado bien que el índice Eurostoxx 50 haya excluido a Deutsche Bank y a Credit Suisse en su próxima revisión. Tampoco que el Commerzbank, el segundo banco alemán, rebaje sus previsiones de beneficio para todo el año. Por si fuera poco, el italiano Monte dei Paschi ha sido suspendido de cotización en la bolsa de Milán tras desplomarse en la apertura. Para Daniel Pingarrón, analista de IG, el castigo a la banca después de los test de estrés está siendo excesivo.
Yo creo que los riesgos seguramente pues son exagerados los que se están percibiendo con el sector bancario europeo, pero es verdad que su rentabilidad futura está muy comprometida.
El IBEX se deja hasta ahora los 8.400 puntos. Tampoco ayuda el precio del petróleo, que se desinfla de nuevo hacia los $40 barril.
Y en los deportes, hoy arranca en Río el Congreso del Comité Olímpico Internacional. Laura González.
De aquí al viernes el comité tiene que tomar una decisión sobre cuántos deportistas rusos van a competir finalmente en Río de Janeiro. Pero hoy todas las miradas están en Rafa Nadal, el enviado especial José Luis Corrochano.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Río de Janeiro. La noticia del día va a estar en Rafa Nadal, nuestro abanderado. Hoy es el día en el que Conchita Martínez, la capitana del equipo español, y Rafa Nadal van a decidir si el español juega el torneo individual. Ayer probó su estado de la muñeca, le sigue doliendo, pero está convencido de que puede superar ese dolor y de que va a estar bien. Él sabe que no está a tope, ha decidido venir a jugar. Y la cadena COPE puede anticipar que él va a decirle a Conchita Martínez que quiere jugar el cuadro individual. Recordemos que tiene que jugar también los partidos con Garbiñe y Muguruza, el dobles mixto, y también el dobles masculino con Mar López, y estar en el cuadro individual. Si finalmente decidieran que no está, que como digo, no va a suceder porque creemos que va a estar en el cuadro individual. Si no estuviera, el sustituto es el asturiano Pablo Carreño.
Y en ciclismo, hoy empieza la Vuelta a Burgos con la presencia de Alberto Contador.
Gracias, Laura. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 30 grados, esperamos para hoy máximas que ronden los 37 grados en las carreteras de la región, ahora mismo normalidad y en las calles de la capital continúa esa intervención del canal de Isabel II en el lateral del Paseo de Recoletos en sentido Plaza de Colón. Ténganlo en cuenta si van a circular por este punto de Madrid. En sentido contrario, en sentido Cibeles, hay una colisión por alcance también en el Paseo de Recoletos. Recuerden además que está cortado el túnel de Corazón de María por obras de mantenimiento. El paro en Madrid ha bajado en 7 20.135 personas en el mes de julio y también ha bajado anualmente en algo más de 32.000 personas, un 8% menos que en julio de 2015. Ha bajado en todos los sectores, especialmente en servicios, casi 3.000 personas y también en construcción. Sepan además que en Madrid nacieron en 2015 casi 65.000 bebés y los nombres de Lucía y Daniel fueron los preferidos de los padres en la comunidad madrileña. Así que continúa la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:06 de la mañana del martes 2 de agosto. Es el momento en el que comienza la sexta y última hora de Herrera en COPE. Verano de 2016, que si has optado por pasarlo con nosotros, sabes que estamos Gutiérrez y Martínez.
Martínez y Gutiérrez. No, me gusta más Gutiérrez y Martínez.
Bueno, suena bien.
Es que de la otra manera, si decimos los dos, parece de TVO. Sí. Gutiérrez y Martínez, Martínez y Gutiérrez.
¿Cómo decías que querías que te llamaran? Flor de Loto.
Se me había olvidado.
Imagínate
ya.
Que
Flor
fuera,
de Loto, por ejemplo.
En Herrera en COPE, Flor de Loto.
Martínez. Flor
Flash,
de Loto, Martínez.
Y Flash Gordon.
Y Flash Gordon, tú, claro, te pega.
Podríamos hacer Batman y Robin.
También, también.
Mira, tengo aquí un WhatsApp de un oyente que dice: para nombres raros, el que le quería poner su padre a mi abuela.
A ver.
Aeropajita.
Y será verdad.
Menos mal que su madre se negó un rotundo, como para no regarse.
Hombre, es que estamos hablando de nombres raros. El mío va camino bien, no el de Flor de Loto, sino el de verdad. No, pero estamos hablando también de esos nombres, pues como Lobo, Usmail, esos nombres que le hubiera gustado tener y no les dejaron poner o que no les gusta nada. Nos lo cuentan en el 91-522-3379, que es nuestro contestador automático y que Alejandro, nuestro compañero Alejandro, estará pendiente de lo que pase, también de lo que usted nos quiera contar.
Efectivamente. Bueno, nosotros estábamos escuchando ahora mismo a Miss Cafeína. ¿Conoces ese grupo, Tony?
Sí.
Tú eres muy marchosa.
Sí, bueno, antes más, ahora menos.
¿A ti los conciertos, los festivales de verano te gustan?
Sí, es que a mí el verano me gusta todo.
A ti todo
la sangría, ¿no? Desde la sangría al festival.
El verano para ti es como el cerdo, ¿no? Que se aprovecha todo.
Sí, todo, todo, todo.
Nos gusta
el cine, andar. El cine, todo, la música, todo.
Bueno, pues hoy y hasta el próximo domingo se celebra el Arenal Sound en Burriana, en Castellón. Puede que uno de los mejores, si no el mejor, uno de los mejores festivales del verano. El año pasado, fíjate que pasaron por allí 260.000 personas. Este año se han vendido ya casi 48.000 entradas. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que hay un montón de personas que encuentran trabajo y que trabajan alrededor de este festival, en el que participan muchísimos grupos y artistas y cantantes. Algunos de ellos, he de ser sincero, que no los conozco.
Que no los conocemos, pero podría ser el momento de conocerlos.
Pero podría ser perfectamente el
Oye,
momento de conocerlos.
Oye, y un festival con este currículum, podríamos decir, ha tenido sus problemas. Ha tenido problemas.
Ha tenido muchos problemas. Y bueno, están intentando que no los vuelva a tener. Para hablar de el festival y de los problemas que han tenido, nos está escuchando ya Tomás Abril, que es responsable de comunicación del Arenal Sound. Tomás, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, empieza hoy, ya está todo listo, ¿no? El Arenal Sound de este año está preparado.
Bueno, ya estamos ya tan preparados que hace 4 horas que hemos abierto las puertas para empezar a acreditar a la gente y que pudieran pasar a las zonas de acampada y ya hemos acreditado a más de 18.000 personas.
Fíjate,
en 4 horas.
Fíjate.
O sea, imagínate ya el ambiente que hay por aquí ya.
Bueno, Tomás, estábamos hablando de que este año ha habido problemas con el ayuntamiento.
Sí, bueno, ha habido problemas, pues
dificultades,
por los temas,
¿no?
Del ruido, de las sentencias y por todas esas trabas que nos ha hecho que el año pues haya sido complicado para nosotros, incluso también para los usuarios, porque hemos tenido que cambiar 2 escenarios, luego tuvimos que hacer otro cambio y al final. Pero bueno, yo qué sé, al final lo importante es que ya estamos aquí, que estamos a martes, sí, a 2 de agosto, de que el festival vamos a abrir puertas y bueno, y solo nos queda disfrutar de aquí al domingo de para lo que es para más de 50.000 personas, como comentabais, la mejor semana del año.
La mejor semana del año. Oye, yo fíjate, hay grupos que no sé ni pronunciar. Cuéntanos un poco qué es lo más destacado que este año está en Arenal Sound.
tenemos a grupos internacionales como Tudor Cinema Club o Crystal Fighters, que acaban de presentar nuevos temas de lo que será su nuevo disco y que seguro que aquí en Burriana pues dejan caer algunos de esas nuevas canciones. Tenemos a artistas nacionales como Fangoria, a Love of Lesbian y tal, Miss Cafeína, como comentabais, Raíz, La Gran Pegatina. Bueno, pues así hasta más de 120 artistas que pasarán por Burriana a lo largo de estos 6 días.
Pues ya vamos a disfrutarlo desde ahora mismito y hasta el domingo. ¿Y al año que viene qué? ¿O me estoy anticipando?
Bueno, a ver, nosotros lo que queremos ahora es que disfrutar de esta edición, que encima parece ser que va a primar el sol, que como el año pasado ya nos cayeron lluvias encima. Sí. Así que para disfrutar del festival, y bueno, el año que viene pues se están manteniendo reuniones junto con Generalitat y la organización con diferentes municipios y veremos a ver. Nosotros queremos que haya voluntad política y que nos den estabilidad, claro. Así que no cerramos las puertas a nadie, pero bueno, ya se verá las próximas semanas.
De momento el alcalde de Nules ya ha mostrado su interés en ponerlo más fácil para los próximos 10 años y quiere que os cambiéis, que cambiéis la situación. Pero bueno, lo dejamos ahí. Vamos a disfrutar de momento y ya veremos qué sucede con el festival al año que viene.
Este año es lo que dice Tony. Tomás, gracias. Tomás Abril, responsable de comunicación de Analda Sound, y que lo paséis en grande, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, ¿qué dijiste ayer, Tony?
Sí, es que tengo una boquita.
Del croquetón.
A ver, también he hablado de cine, que es de lo que vamos a hablar dentro
del
de croquemón, un
rato. Sí. Croquemón Go.
Sí.
Que es la versión croqueta del Pokémon Go.
Sí. Vamos a ver, es que yo vi que me resultó muy divertido, creía que era de broma. Bueno, siendo de donde es, yo sabía que era broma, pero no tan broma. Que en vez de buscar al Pokémon, a Pokémon Go, pues que busquemos una croqueta, que es mucho más sabrosa. Bueno. Y ahí está el Croquemón Go.
Pepe Monforte, buenos días. ¿No está Pepe Monforte? Bueno, Pepe Monforte es el periodista de la revista gastronómica Cosas de Comer. Que es el que se ha inventado esta idea de, bueno, ahora que está todo el mundo como loco con los Pokémon, todo el mundo cazando Pokémon por todas partes, colándose en sitios donde no se puede entrar, en aeropuertos, en zonas de seguridad, bueno, pues él ha hecho una cosa mucho más divertida, mucho más nuestra, que es el Croquemón Go, del que vamos a hablar, porque también creo que hay que conseguir coleccionar 142 croquetas. Es una
que
barbaridad.
Son lo mismo que los Pokémon, pero en croqueta. Pues buscaremos la croqueta, pero como estamos intentando llegar a muchos sitios ahora mismito, de todas partes, pues hemos hablado de cine, hemos hablado que vamos a tener... Oye, ¿podemos presentarle ya?
Venga, le vamos a presentar ya, porque además se ha sentado aquí a nuestro lado. Desde hace unos cuantos minutos está con nosotros el director de cine, el director de la película, el profesor de violín, Sergio Machado. Sergio, buenos días.
Un placer, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por me haber invitado. Voy a intentar hablar aquí un poquito de portuñol para...
Portuñol, pues se entiende perfectamente, yo creo, ¿eh?
Gracias.
¿Verdad que sí?
Es que a un verano no le puede faltar una buena película. Y nosotros ahora también tenemos... Vamos a hablar de cine en un segundito. De la croqueta, si podemos.
Pero la ciencia. Si a las mejores... Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué hace un brasileño cuando van a empezar los Juegos Olímpicos en Madrid?
Estoy en Madrid ahora, pero estoy por el mundo haciendo la promoción y hablando de la película El Profesor de Violín. Estaba hace una semana en Japón, después antes de Japón, Rumania, Italia, España y ahora... Me voy a Corea. Estoy lanzando la película por el mundo. Ahora estamos estrenando, tal vez por los Juegos Olímpicos, en 20 países en diferentes partes del mundo. Tal vez para los distribuidores que quisieran aprovechar el interés general por Brasil.
Claro, ahora que está llamativo, que están ahí los Juegos Olímpicos, que sí. Brasil está, digamos, presente en todos los países del mundo por los Juegos Olímpicos, es un buen momento, ¿no?, para mostrar la película que habéis hecho y que se estrena en España el 12 de agosto.
12 de agosto, acá en salas en toda España.
Sergio Machado nos sitúa en el Sao Paulo de los 90 en esa película, el profesor de violín, y nos cuenta la historia de Laerte, un violinista de grandísimo talento que da clases de música a adolescentes de una escuela pública en Heliópolis.
Escuchad, este es Laerte, el profesor de violín.
Colócate la viola en el hombro izquierdo. No, en el otro izquierdo. No sabía que había venido a dar clases a niños pequeños. Aquello es una olla a presión, no tienes ni idea. Tengo un alumno que es impresionante. Cuando empieza a tocar, no puedes mirar para otro lado.
Lo que es la música, ¿eh? Lo que es la música y lo que puede transformar al ser humano y a una comunidad. Esta película está basada en una historia real, ¿verdad?
Sí, es basada en la historia del Instituto Bacarelli, que es, la verdad, es el principio de este instituto. La orquesta ha crecido mucho. Hoy es uno de los proyectos sociales más importantes de Brasil. Ellos han tocado en toda Europa, para el Papa. Han tocado su patrón, el maestro Zubin Mehta, que es uno de los más conocidos del mundo. Es un proyecto que ha crecido mucho, pero nosotros focamos en el principio de esta experiencia, que es impresionante porque Heliópolis es una de las más grandes favelas de Brasil, creo que la segunda más grande, y tiene como 250,000 personas, y es muy emocionante cuando vas a Heliópolis conocer el Instituto Bacarelli, porque es como una pequeña isla
dentro de este gran
que es violento, todavía es muy un canto muy violento, pero allá tiene como 5,000 niños tocando violino, y es muy 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 impresionante. Todas las personas que yo he llevado a conocer el Instituto Bacarelli, todos periodistas, amigos, han llorado, porque cuando vas allá tienes la impresión de que no es tan difícil cambiar las cosas en el mundo, ¿sí?
Las cosas en el mundo se cambian con la música, con la enseñanza y con ganas.
Sí, sí.
¿Eso es lo que quiere mostrar esta película?
Exactamente. Cuando empecé a hacer la película, creo que dos cosas me han traído para él. Primero, que mis padres son músicos, entonces, de alguna manera, no tenían nadie que me cuidase, entonces fui creado como una mascota de la orquesta. Uh-huh. Entonces, es una oportunidad de hacer un homenaje a ellos. Pero una otra cosa es que me gustaría hablar de los problemas de Brasil, que son muchos, todos uh-huh. lo saben, pero hablar también de esperanza, porque hay problemas, pero hay gente que está trabajando para cambiar los problemas, y me incomoda porque si tú hablas que no hay solución, uh-huh. entonces no haces nada y se siente confortable por no hacerlo.
Te sientes víctima, dices, esto sí. Es así, no se puede cambiar, ¿no?
Y lo que ha visto es que, la verdad, la música cambia. Hasta los traficantes de droga, un traficante no quiere que su hijo sea traficante, quiere que él sea músico. Entonces todos nos respetaban mucho cuando no tuvimos ningún problema.
Hay una cosa que parece ser que el protagonista tiene mucho de la figura del director, ¿no?
Creo que sí. Cuando estaba...
¿Por qué?
Cuando estaba iniciando el proceso de la película, yo me di cuenta que no consigo hacer bien una película siendo un director, solamente un director contratado. Tengo que tener algo personal. Entonces, cuando estaba escribiendo, entré en un proceso como una crisis. No sabía, no conseguía terminar el guión. Entonces pensé que... Empecé a tener miedo, porque desde muy pequeño, muy niño, yo pensaba que quería ser un director de cine. Empecé a pensar, ¿lo que va a pasar conmigo si un día no puedo más hacerlo? Entonces, la película es un poco sobre eso, sobre un musicista que solo sabe hacer tocar su instrumento y un día él se confronta con la situación. ¿Lo que voy a hacer si un día no puedo más se lo perco. Y creo que lo que se pasó con el profesor de una manera se pasó conmigo, porque el contacto con los niños, porque todos los estudiantes en la película son realmente de las favelas, ha cambiado la vida del profesor y de alguna manera ha renovado mi fe, mi deseo de hacer cine y de decir cosas importantes a través del cine.
Y de esperanza para Brasil también, ¿no? Es casi sí. Una puerta que muestra el futuro, que el futuro puede ser diferente.
Sí,
¿no?
Es una cosa que me ha sorprendido, que ahora en este año he viajado como para 15, 16 países para hacer la promoción de la película. Una cosa que me impresionó es que es un mensaje de esperanza para Brasil, más que de alguna manera toca personas de diferentes partes del mundo, como Suiza, Panamá, Japón. Es una cosa que me ha impresionado es que las reacciones son muy similares. Las personas se emocionan, lloran, tanto en Japón, en Suiza, cuanto en Brasil, en una favela, cuanto en África. Esto me ha impresionado porque creo que es importante tener una mirada por el mundo que hable también de esperanza, porque por más que sea difícil la situación, siempre hay gente que está interesada en cambiarla.
Uh-huh. Es bonita esta historia, ¿eh? Es bonita. Yo creo que merece mucho la película. Como nos dices, se estrena en todo el mundo.
Sí.
El próximo 12 de agosto.
En España el 12 de agosto, en Francia ha estrenado como a un mes atrás y fue muy bien, las críticas son muy, muy interesantes, ha tocado mucho los críticos franceses, ha sido elegida por el público como la película que tuvo la nota máxima de los jóvenes hasta... Há uma semana ganamos um prêmio em Itália del público jovem. São como 4 mil jovens de 51 países diferentes que nos deram este prêmio.
¿Y en Brasil? ¿En Brasil se ha estrenado?
Ah, sí, ha estrenado. Fue muy bien. La primera proyección de la película, hicimos dos primeras proyecciones. Una en el teatro donde realmente se pasa la historia. Terminamos la proyección y subimos la pantalla y la orquesta real estaba en el fondo para tocar.
Ah,
entonces las personas...
¡Qué imagen!
Fue
¿no?
una sorpresa. Porque...
Que algunos aprendieron a tocar, ¿no? Durante el proceso de filmación
sí,
de la película.
Muchos,
¿no?
Ellos estudiaron como un año y medio todos los días en el Instituto Bacarelli.
Pues nos tenemos que ver esta película, ¿eh? Gutiérrez, el viernes 12 de agosto se estrena El profesor de violín. Su director, Sergio Machado, ha estado con nosotros y yo creo que lo más importante, aparte de que la película sea maravillosa, que no lo dudo porque lo tenemos que ver, que esa idea de esperanza, con educación, con ganas, se puede cambiar lo que parece que no se puede cambiar. Pues sí, esos niños aprenden música y tienen algo más que ofrecer. Muchísimas
tienen
gracias. Tienen un futuro. Fíjate, ayer hablábamos de las jornadas de los jóvenes con el Papa y decía una de las que habían estado allí que da esa esperanza de que los jóvenes pueden hacer y que pueden mover. Pues mira, hoy también nos lo han dicho, los jóvenes pueden mover todo.
Sergio Machado, gracias por estar con nosotros, por venir a presentarnos la película.
Muchas gracias. Disculpen por el portuñol, pero...
No, el portuñol le ha sonado muy bien, sí, ¿eh?
Ya quisiera yo hablar también... No, iba a decir el castellano.
Ah, el castellano, fíjate.
El español. Gracias, Sergio.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Son las 11 y 26 minutos de esta mañana de martes. Hablábamos hace un momento, Tony...
Dime.
Y yo, de el Croquemon Go, que bueno, es un juego pues basado en el Pokémon Go,
sí,
pero lo que hay que conseguir es croquetas.
¿Tú me has traído croquetas a mí?
Yo no te he traído
bueno,
croquetas.
Pues es que eso era lo más interesante
pero
del
bueno,
Croquemon Go,
pero
bueno.
Déjame que salude a Pepe
Venga.
Monforte, que es periodista de la revista gastronómica Cosas de Comer. Y él te puede decir más o menos un mapa donde tú puedes ir haciéndote con todas las croquetas. Pepe, buenos días.
Buenos días. Ya está volando para allá una fiambrera de croquetas, ¿eh?
¡Ole!
Calentita, si puede ser.
Hombre, evidentemente. Y crujientita.
Sí, sí.
Bueno, Pepe, ¿cómo? Me imagino que se te ocurrió viendo que el Pokémon GO se ha hecho popular en medio mundo y en otro medio mundo también, que está la gente como loca, pues mucho mejor la croqueta, ¿no?
Exactamente, sí, fue una idea de esas que surgen en las barras de los bares. Estábamos hablando de Pokémon, nos llegó una fuentecita de croqueta y dijimos de inmediato, Croquemon Go. Empezamos a reírnos todos, dijimos, aquí ha nacido una idea y nada, en un día redactamos una noticia, convocamos un concurso y sacamos Croquemon Go, que simplemente lo que consiste es en buscar buenas croquetas por los bares de la provincia de Cádiz, fotografiarlas y enviárnoslas a la revista cosasdecomer.es.
A ver, ¿pero esto ha surgido de ese colegio oficial de tapatólogos de Cádiz?
Exactamente, sí, vale. Sí, sí, el órgano oficial que estudia la ciencia de la tapatología, sí. Que es una ciencia surgida en Cádiz y que se dedica a la búsqueda y disfrute de tapas buenas por los bares de Cádiz.
¿Y yo puedo pertenecer a ese colegio?
Sí, 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 sí.
¿Cualquiera?
En el momento que usted nos envíe algún descubrimiento tapatológico, o sea, alguna tapa buena sí. Que descubra, será nombrada oficialmente tapatóloga en su caso.
Me encantaría.
Y gozará, evidentemente, de una serie de privilegios en el mundo de la tapatología. Tapa.
Claro, pero hay que demostrar formación.
Yo tengo una formación. Vamos, tengo yo una formación en tapas que ni le cuento, ni le cuento para que me den el diploma de honor.
Bueno, ¿andaste bien en ensaladillismo, por ejemplo?
Divinamente. Vamos, yo es que viviría con las tapas. Las tapas y un helado y ya está.
De hecho, Pepe, yo te puedo contar que alguna vez nos hemos tomado una cañita aquí cerca de la radio.
Y no soy yo la reina
Tony,
de la tapa.
Tony con su vermú rojo, bien fresquito, dice sí. Yo con estas dos tapas que nos han puesto, ya he comido.
Sí, es verdad. Bueno, entonces ese concurso es para sí. Todo. Fíjate que no saber yo esto cuando he estado precisamente en
me
Cádiz.
Caches, que podías haber capturado unas cuantas croquetas.
Pues me comí alguna, no te creas. Entonces, ¿hasta cuándo y cómo? O sea, hacemos la foto y ¿hasta cuándo podemos enviarlo?
Hasta el 12 de agosto tenemos el plazo abierto de recepción de fotos, ¿no? Ya se pueden ver en cosasdecomer.es, ya hay una sección donde podéis ver las fotos que nos van llegando.
Sí.
Y entonces lo que vamos a premiar es la foto más imaginativa, la que tenga su toquecito de cachondeo, como le decimos aquí.
Claro.
Se pueden hacer selfie croquet, ¿eh? Es una modalidad. Sí, hacerte una foto con la croqueta.
Sí, con la croqueta
la
ahí.
Selfie croquet.
Sí, la selfie croquet. Nos vamos a hacer nosotros mañana una.
Permitimos hacer fotos o bien de la croqueta entera o como máximo con un bocado dado, ¿eh? No vale comerse la croqueta y después hacerle una foto a los restos. Eso vale.
Una pregunta.
Dígame usted.
A ver.
Pepe está emocionada, Tony,
sí,
con esto.
Sí, yo sé lo de la croqueta me ha puesto. A ver, el Pokémon GO, ahí yo no estoy muy puesta en lo del
142, Pokémon. 152 por ahí.
¿Cuántas sí. croquetas se necesitan? ¿142 también? ¿Hay que encontrarlas
no.
o con
no,
una
no,
que
no.
encuentres?
Como máximo, exactamente, como máximo cada lector puede enviar dos capturas solamente para que haya mucha imaginación y haya también mucho en lo que elegir, ¿eh? Uh-huh. O sea, cada uno dos como máximo. Y bueno, hay gente que ya nos ha enviado alguna foto de Gambachu, ¿eh? Que es un personaje importante, que es una croqueta de gamba.
¡Gambachu!
¡Gambachu!
¡Me encanta! ¿Y han puesto más nombres a las croquetas?
Bueno, estamos ahí, están surgiendo en concreto. Ayer, por ejemplo, nos enviaron una foto de una croqueta que habían descubierto en el restaurante Popeye de Chiclana y que iba subida en un carrito de estos de supermercado, pero en miniatura.
Vamos a ver, que yo estuve en ese restaurante y no hacerme yo esa foto para ganar.
Bueno, ¿la croqueta en el carrito? ¿Y no me lo has contado eso, Tony? A ver, Pepe, cuéntame cómo es lo de la croqueta en un carrito de la compra.
Exactamente, sí, es un carrito en miniatura, entonces la sirven la croqueta colocada dentro del carrito y la verdad es que es una foto graciosísima, es una foto realmente. Y después tenemos otra foto que nos han enviado esta mañana que es una especie como de patrulla águila, pero en croqueta, o sea, son seis croquetas en formación así como de flecha, volando sobre unas lechugas y con una nube de mayonesa colocada en la parte superior.
Oye.
Casi, esto es poesía con bechamel prácticamente ya.
Sí. Poesía con bechamel.
Desde luego, lo del Pokémon GO comparado con el Croquemon GO no tiene nada que ver.
En absoluto.
¿Eh? Nada que ver y además
absoluto.
Gana por goleada y por croqueta el Croquemon GO.
qué arte. Pepe, gracias por estar con nosotros y nada, que gane el mejor, ¿no?
Sí, eso esperamos, que mucha gente participe y que nos riamos mucho, que es lo que queremos con todo
esto. Gutiérrez y yo nos vamos a hacer una foto con una croqueta ahí en la puerta.
Sí.
Y vamos a hacer croque radio, algo así. Vamos
bueno,
a hacer
sí, algo inventaremos.
Algo inventaremos.
Pepe Monforte, periodista de la revista gastronómica Cosas de Comer. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por preocuparos de nosotros.
¡Ay, qué grande! ¡Madre mía! Y que Pokémon GO tenga 75 millones de descargas y esto,
no tenga lo
y
de
esto,
la
¿no?
croqueta, por favor.
Madre, es que no puede ser, no puede ser.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 11:38 minutos casi de esta mañana de martes. Aquí Martínez y Gutiérrez, encantados de que estés al otro lado. ¿Te ríes?
Que queda mejor Gutiérrez y Martínez.
Bueno, venga, Gutiérrez y Martínez.
Claro.
Oye, fíjate, dime, que es la hora. No han saltado las alarmas.
Estábamos
esperando. No han saltado las alarmas porque, claro, a las 11:30 estaba prevista la reunión entre el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Ayer, mira, no me digas por qué, puse la tele, vi un documental y era igual que lo que les va a pasar a estos, exactamente, así sonaba.
Muchos bailes son formas sofisticadas de cortejo. Y los escorpiones bailan por la misma razón de seducción. Pero el escorpión amarillento debe cortejar a la hembra con cuidado, de manera que el macho la sujeta por las pinzas con sus tenazas y le mantiene apartado el aguijón con su cola.
Yo lo veo.
Podría ser.
Yo lo veo.
Podría ser.
Puede durar varias horas mientras el macho trata de conseguir que la hembra esté sexualmente receptiva.
Bueno, ahí ya no sé yo qué.
María Daván, buenos días.
Buenos días. No veo yo a la hembra.
No veo.
receptiva.
Pero este cortejo un poco con tensión, en el que llevamos instalados, pues, como ¿cuántos meses? ¿Años?
Uy, no, yo no, ya no sé, o sea, sí. 7 meses, o sí. Claro, desde las primeras elecciones el 20 de diciembre.
7 meses. Bueno, sí. Se supone que la reunión empezaba a las 11:30.
Se supone, porque todavía no ha llegado Pedro Sánchez, o estará a punto de hacerlo, pero todavía no lo tenemos aquí. Rajoy iba ya en su despacho un ratito, y bueno, pues repasando un poco lo que va a ser el contenido de la reunión. Él le va a ofrecer formar una mesa de negociación, les da igual a 2, a 3, dice que están a lo loco, a lo loco. Nos decían ahora. Y luego, pues también un documento con 125 puntos que se puede ya un poquito más. Yo creo que será prácticamente lo mismo que ya ofrecieron ese documento base, pero bueno, un poquito más con letra pequeña, pero poco más. Y hombre, ellos ven, desde el gobierno ven muy poco probable que el PSOE esté receptivo a todo esto. Y ven un poquito más de margen en Ciudadanos, aunque hoy por hoy admiten pues que no, que tampoco.
Que la cosa sigue igual.
Que la cosa sigue igual, sí, pero bueno, en una de estas, pues a lo mejor suena la flauta por casualidad.
lo mismo hay suerte.
Hombre, el PSOE tampoco te creas tú que viene aquí, o sea, viene en principio Sánchez con una posición dura, porque lo que le va a decir es que le va a plantear las preguntas que quieren todos los ciudadanos, que sí va a haber investidura, que qué es eso de que no quiera presentarse a la investidura cuando ha aceptado el encargo del rey, que cuándo va a ser, bueno, un poquito esto, y luego quiere saber también si Rajoy va a comparecer en caso de que la juez haga firme el auto de procesamiento del PP por los ordenadores de Bárcenas, si va a haber una comisión de investigación respecto a Jorge Fernández Díaz. Vamos, todo muy, muy halagüeño, para que te voy a decir más cosas.
Menos mal que te lo tomas con sentido del humor, que ya es como la única manera que se lo puede tomar, ¿no?
Hombre, es que esto es un bucle, o sea, ¿Qué quieres que te diga? O sea, ahora estábamos y ya nos reíamos, los compañeros esperando en el patio, decíamos, pero bueno, porque hay gente que se ha ido de vacaciones, ha vuelto, está moreno, pero decía yo que pensaba que iba a volver y ya había gobierno.
Han cambiado, han tenido familia, bueno, incluso han hecho carreras, incluso.
Sí, 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 no, estamos los pálidos y los morenos todavía en esta época.
Bueno, María, muchas gracias. Estaremos muy atentos porque en cuanto haya noticia, seguro que nos lo cuentas.
Vamos, pero veo más emocionante el documental de la 2 que lo que va a haber hoy, me parece.
Yo también.
Un abrazo.
Gracias, María, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Ya está por aquí Enrique Campo.
Oh, anda.
Qué bien, qué gusto, qué guitarreo.
¿Cómo llega?
Qué guitarreo, cómo me gusta.
Antes de que nos cuentes que nos estáis preparando los compañeros de la tarde, te quiero hacer una pregunta. ¿Se puede llamar a un niño lobo o no? Porque es el debate que tenemos toda la mañana, que les hemos planteado a los oyentes.
Marilobo también.
Mi abuela me llamaba demonio de crío en algunos momentos.
Sí.
Demonio de crío mientras venía con la zapatilla por detrás.
¡Bicho!
¡Bicho! Se puede. Es un buen debate en el que vamos a profundizar en la tarde a raíz de lo que habéis hecho en Herrera en COPE. Sí, sí, sí. Vamos a profundizar. ¿Se puede? ¿No se puede? Ah, amigo.
Bueno.
Yo creo que sí y que no pasa nada. Creo que sí y que no, y no pasa, pasa nada. Nada.
Fíjate.
No, pero claro, al final todos están...
Hay nombres peores, desde luego.
Sí, y vamos a recuperar algunos, por cierto.
Algunos nombres.
Estamos recopilando ahora mismo.
Qué bueno. Fíjate si se puede que Fernando Aranda, que vive en Valencia, en el año 1980 consiguió que a su hijo le llamaran... ¿Cómo, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, Tony. Buenos días a todos.
Buenos días.
¿Cómo se llama tu hijo?
Mira, mi hijo se llama Guillermo Lobo.
¿Guillermo Lobo?
Pero no de apellido, porque era una de las cosas que decían que no. Se llama nombre compuesto como José Manuel, en este caso Guillermo Lobo.
Efectivamente.
Muy bien.
Vale. ¿Tuviste problemas para ponerle este nombre?
Sí, acababa de salir esa ley que permitía poner nombres al margen del santoral convencional que existía hasta entonces. Uh-huh. Y nada más nacer nuestro hijo, pues en aquella época era típico que la mujer estaba todavía de parto en el hospital y el padre iba enseguida a dar de alta al niño, sí, en el registro civil. Fui y fue una cosa sobrevenida porque no habíamos pensado el segundo nombre. Y lo dije. Y entonces el funcionario que estaba allí en el juzgado puso una cara rara, entró dentro y salió y dijo, no, el juez dice que no puede ponerle ese nombre. Y digo, ¿por qué no? Si hay una ley nueva que permite estas cosas. Y no, porque es un nombre de animal y no se puede. Entonces empecé a discutir con él un poco, le dije, mire usted, hay nombres del Papa León XIII mismo,
claro,
o Marta, o Paloma, o...
Delfín, hay gente que se llama Delfín.
Y lo de siempre, volvió a entrar, volvió a salir, tardé varios argumentos más, y por fin salió y dijo, mira, le ha dicho el juez que si se lo pone de segundo nombre, que le da igual. Tal vez por eso aceptó, ¿no?
Pillaste un día bueno.
Sí. O sea, que el niño se llama Guillermo Lobo. Yo hay una cosa, como tengo un trauma con mi nombre, siempre pienso...
¿Cuál es tu nombre?
Tony. Entonces...
No lo dirá, ¿eh?
Vamos al tema. Siempre pienso en ese niño cuando oigo un nombre raro, digo, pero es que los padres no se acuerdan de ese niño cuando vaya al colegio. El niño nació en 1980, tu hijo.
Sí.
¿Qué dice de su nombre? ¿Qué dicen sus compañeros cuando dice se llama Guillermo Lobo?
La verdad es que estaría bien, a lo mejor, que hablar con él, que os llamara a ver, que contara,
sí,
qué ha sido vivir con ese nombre, ¿no?
Sí.
Yo creo que ha habido épocas. Según la edad, a veces igual lo ocultaba, otras veces lo ha exhibido.
Cuando, sí.
Yo creo que por eso se lo pusimos, porque tuviera un nombre también para recordar su posible fuerza o su posible, uh-huh, valor, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que lo tiene bien asumido.
Lo tiene asumido, no como yo,
sí,
claro, y no me llamo Lobo, nada por el estilo.
Tony es bonito.
Sí, Tony es muy bonito, es monísimo.
Y Flor de Loto mucho más
bonito. Y Flor de Loto, que es lo que me gustaría que me llamaran, pues también.
Claro que sí. Fernando, oye, pues muchas gracias por contarnos tu caso concreto.
Uh-huh. Lo he hecho un poco por solidaridad con los papás de Lobo.
Que poderse, y... se puede.
Si da alguna idea de que a lo mejor con dos nombres, pues por lo menos también tienen Día del Santo. Que
eso, claro,
a mí me parece más inteligente lo de los dos nombres, sobre todo porque también le das al chaval una opción en el futuro, que elija, claro, uno
también,
o que elija,
verdad,
otro.
También, ajá, es verdad, porque a lo mejor luego el niño cuando tenga 7 o 17 años dice,
claro,
que me llamo
De todas
Lobo.
Maneras, Guillermo Lobo tiene 36 años ya, ¿eh?
Sí, señor.
Y tan contento, seguro.
Y tan contento.
Claro.
Sí, sí, sí.
Gracias, Fernando, un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues escuchábamos esta mañana
bueno.
al padre de bueno, el padre que quiere, Javier, Hernández, que es el que quiere llamar a su hijo Lobo, y nos decía que tenía 3 días para cambiar.
Entonces lo que ha pasado, que se ha demorado en el tiempo tanto, que ahora nos han dado 30 días para presentar un recurso y una alegación de por qué insistimos en llamarle Lobo, pero solo nos han dado 3 días antes de que le ponga el nombre un juez.
Bueno, pues esta tarde me has dicho que vais a insistir un poco en el debate.
Esta tarde, ¿no? Seguiremos contándolo. Sí, seguiremos contándolo, seguiremos insistiéndolo. Sumaremos al debate a Guillermo Lobo también, como no, una
claro.
que tenemos este dato.
Tenemos este dato.
¿No? Y entre otras cosas, pues vamos a contar también, no está saliendo demasiado, pero me parece un pelotazo, sobre todo para ella, que se ha llevado 68 millones de euros en la primitiva.
Ole,
¿cómo os quedáis?
Sí, pues mira, sí, cómo sí. Me he quedado yo.
No, y además, ella fue allí a la administración de lotería de su pueblo, Quintanar del Rey, en Cuenca, y entonces fue con el boletito. Y que vengo a ver si me ha tocado, Mary. Y entonces le miran y dice, anda, premio superior, que es lo que te sale en la pantalla. Y el premio superior empezaron a comprobar y que era el pedazo de premio.
¡Madre mía!
Sí, sí, sí. Con lo cual, claro, en un pueblo de 7.000 personas, yendo tú con el boleto,
ya
como
se podéis imaginar,
se sabe perfectamente quién es y tal. Ahora, ¿qué haces con ese dinero?
Yo te lo digo.
Vamos a averiguarlo y vamos a dar ideas también, sí, sí. Vamos
yo
a dar
te lo
ideas.
Digo rápido.
Bueno, además, lo de Lobo, además tendremos el... sí, con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas un poco. ¿Y ahora qué?
Ajá.
Capítulo ya... quincuagésimo,
sí,
lo que
pasa.
Sea, y ahora qué.
¿Y ahora qué?
Es muy curioso esto de la política y de la que se está cociendo con lo que decías del hartazgo. Yo ayer tuve en casa el ejemplo perfecto de lo que se siente en la calle. Mi mujer, todo el día en la piscina, desconectada, vacaciones, no sé qué. Entonces yo llego por la
¿feliz?
Noche a casa, feliz, y me dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Hay alguna novedad en la política? ¿Hay alguna novedad en el gobierno? Y digo, no, nada, joder, vaya rollo, ya están con lo mismo. Es decir, nos interesa. Pero
claro.
Estamos hartos de que esto no se desatasque. Por lo tanto, tenemos que seguir contando, pero bueno...
Es como si te gusta leer, pero todos los días te lees el mismo libro.
Claro, eso es.
¿Y alguna cocina más?
Bueno, por supuesto, estaremos en Francia, donde hoy es el funeral y entierro de Jacques Hamel, del padre Hamel, asesinado por yihadistas. Conoceremos a Eva Evia. Eva Evia es científica española, trabaja en Glasgow y le han dado un premio por lo que está haciendo allí. Lo descubriremos. Y vamos a contar también la carta de una madre que se está haciendo viral. Una madre que invita a sus hijos a no seguir estudiando y no ir a la universidad todavía.
Hoy
dice, conoced mundo, conoced gente.
Estaremos
y ya
pendientes.
Luego si eso lo hacéis.
Eso es buena formación.
Eso es una buena
o no,
sí,
ya veremos.
Sí, ya veremos.
También va a haber debate.
Gracias, Enrique.
A vosotros.
Eso escucharemos segurísimo. Alejandro Trovalina, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
Fíjate, sigue teniendo esa voz profunda, profunda. ¿Qué nos han contado los oyentes y el contestador?
Pues bueno, vosotros sabéis cómo una persona puede pasar de llamarse Chekhov, como el escritor ruso y el dramaturgo ruso, a Daniel.
No, pues no.
Pues el hijo de esta señora estuvo a puntito de tener ese nombre.
Hola, buenos días. Mira, es que estáis hablando de nombres raros. Y yo tuve un hijo, mi primer hijo en el 78, y mi marido, que es sociólogo, entonces un poco progre, le quería llamar Chekhov.
Toma ya.
Bueno, yo me opuse, el niño se llama Daniel, y mi hijo tiene un humor, no es de estos graciosos, ¿no? Pero tiene un humor que a mí me gusta, un humor tranquilo, ¿no? Y de cuando en cuando le dice al padre, anda, que si me llegas a poner Chekhov, papá, me hundes la vida. Y todavía es el día que cuando esto le llamamos Chekhovito.
Claro, es que ahí está lo de poner los nombres raros.
Hay algún Lenin por ahí, ¿eh? Y no lo lleva demasiado bien.
Bueno, fíjate, mi hijo mayor tiene un amigo que se llama Stalin.
Qué bonito.
Stalin. Vino hace mucho tiempo a España, ¿vale? Con sus padres. Y ahora que, bueno, ha intentado sacarse el pasaporte, le han dicho que no se puede llamar Stalin. Termina siendo Antonio.
Antonio.
Pues
aquí lo tirará hacia Stanislao.
Y tan ricamente.
Otro oyente que seguro que lo vais a reconocer, ¿eh? Os doy una pista. Canta y vaya por Dios. ¿Su mujer le ha fastidiado la canción?
Una pregunta, Gutiérrez. Oye, con el tema de los nombres de animales a las personas, ¿esta canción a quién se refiere o, bueno, o la dedican? ¿A una persona o a un ave?
Cocorrococó, paloma.
Ya
pero... Ven para acá, cucurrucucu.
Que te voy a dar cucurrucucu.
Ojo, tranquilo que rectifica.
A ver. Señor, que me ha interrumpido antes mi señora. Ya estás con la radio, ya estás canturreando. Ay, señor, con la mujer. Pero bueno, la canción era esta.
Cucurrucucu. ¿Otra vez? Paloma. Cocorococó, no llores.
Qué película incansable.
Bueno, prefiero que a mi nietecita le pongan paloma que no ornitorrinco, la verdad. Ay, venga, hasta luego.
Claro, es que le puedes llamar buitre también.
Orni. Sí.
Orni. Y oye, a través de internet también hemos visto que hay gente que, si te llamas lobo, tú imagínate ese niño diciendo, hola mamá, yo soy tu lobo.
Qué grande. Tenemos alguno más, ¿no?
Sí, el último. Una señora que dice que en su casa utilizan apelativos de animales, pero no nombres.
A ver, ese señor que le quiere poner a su hijo lobo, bueno, todos en casa tenemos un apelativo y llamamos oye gato, oye rata, oye gatito, porque no le llama en su casa lobo, lo que quiera, pero que atienda a las normas.
Porque llamarse buitre...
Tony, es que ya estás extremando, ¿eh?
Buitre.
Mira, con los nombres te coño una cosa. ¿No tenías por ahí, Alejandro,
Twitter,
uno que ha tuiteado y cómo se quiere
Twitter
llamar?
También. No, no, que dice llamarse, ¿eh?
Ah,
se
¿qué
llama
dice?
Harley Davidson.
¡Oh! Eso le gustaría a Alcalá.
Me lo creo, ¿eh?
Harley
sí,
Davidson.
Sí, 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 me lo creo. No, pero no creo que sea español. No, a poner ahí.
Usmail lo hay, ¿eh?
Usmail,
claro,
y Usnavi
también.
Usnavi.
En Cuba hay muchos, sí.
Y Yulady.
Y yo, tú, él, todo junto.
Bueno, pero fíjate, no te puedes llamar Harry Davidson, pero te puedes llamar Nicéforo.
Sí.
Que es peor.
Pero, es un clásico.
Pero, que yo prefiero llamarme Usmail.
Un chaval, yo me llamo Harley. Harley Davidson.
Martínez
Muñoz.
Fíjate.
Nicéforo, Martínez Muñoz, es que es muy duro.
Yo prefiero James Bond.
Bueno, señores, James Bond. O Flash Gordon. En fin, señores, que hasta aquí más o menos ha llegado lo nuestro, nuestro negociado.
Sí.
Pero ahora sabéis que tenéis mucha cobre por delante. Ha sido un placer de parte de todos. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti.
Gracias, Tony.
Gracias a ti.
Gracias, Enrique.
Gracias.
Te escuchamos luego a partir de las 3. Antes habrá noticias ahora a las 12 y luego una programación de aquí cerquita muy interesante. Si os gustó, podéis repetir. Mañana empezamos a las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.